AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos, esto es ESPN Radio Fórmula, con el gusto de saludarles. Hoy que es jueves 30 de octubre, estamos a punto de cerrar el décimo mes del año y hoy estará iniciando la segunda mitad de la temporada regular de la NFL, tema del que vamos a platicar con John Sutcliffe. Gusto en saludarte, John.
Un gusto, Ciro. Acababa de comentar en los enfocados que uno como reportero se empieza a enterar de cosas y hace como 15 años, en un partido en Alemania, en Holanda, alguien muy cercano al Vasco me dijo: John, la decisión está tomada, Conejo va a ser el portero titular, y así fue contra Sudáfrica. Y ahora pienso que con el momento que está viviendo Malagón y compañía, el Vasco dio el visto bueno, eso sí sé, para ir a Chipre a Memo, es decir, estuvieron mucho en contacto, y soy de los que pienso que Guillermo Ochoa va a ser convocado al Mundial y tiene altas posibilidades de ser el titular. Porque la presión de abrir en tu país, en el Azteca, y los otros que no han estado al 100, entonces por primera vez veo viable que Guillermo Ochoa sea el portero titular en el debut mundialista de la selección mexicana. Ahí les explicaré un poquito más adelante.
Este tema da para mucho porque evidentemente no dejaría de ser sorpresivo, aunque sea el jugador récord de la selección nacional y todo lo que ustedes se habrán imaginado mientras escuchaban a John. Les decía que hoy inicia la semana 9 de la NFL con el duelo entre Ravens y los Miami Dolphins, partido del que también hablaremos un poco más adelante. También estará con nosotros José Luis Sánchez Solá, a quien saludaré después del primer corte comercial. A quien saludo es a León Lecanda con un avance informativo. León, ¿cómo estás?
Muy bien, Ciro. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Vamos a hablar sobre qué jugadores están fuera, cuáles ya vuelven a la convocatoria. ¿Quiénes están en duda para el duelo de este sábado, América contra León? Por cierto, la venta de boletos va muy baja y hasta promoción hay el día de hoy. Les contaremos enseguida. Y ojo, porque ayer, nota de ESPN, se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2026 y FIFA y todas las empresas relacionadas a la organización del Mundial, mexicanas y extranjeras, exentarán el pago de impuestos. Vamos a ahondar en este tema.
Pues si lo quieren ver desde este punto de vista, en relación al primer tema del que hablaba León Lecanda, será la última oportunidad de ver a James Rodríguez en la Ciudad de México, porque es un hecho que no va a continuar con el León, al menos con estos colores sí será su última oportunidad. Tendremos también algo de la máquina celeste de Cruz Azul, Marcelino Fernández, gusto en saludarte, con un avance.
Saludos, Ciro, amigos de ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul prácticamente con Gonzalo Piovi descartado para la visita a Puebla de este viernes. El futbolista se mantiene entrenando por separado, pero hay un jugador que recupera a Nicolás Larcamón. Es el polaco Mateusz Bogusz. Estaremos platicando de esto un poco más adelante.
Gracias, Marcelino. Mateusz Bogusz, cuyo funcionamiento, cuyo protagonismo en el equipo ha ido de más a menos. Esta campaña ha sido realmente discreta para el futbolista polaco. Con las Chivas está Jesús Bernal. Jesús.
Gracias, Ciro. Saludos aquí desde Verde Valle, donde hablaremos de lo último con respecto al equipo de las Chivas, las dudas que tiene Gaby Milito para el compromiso del próximo domingo y los elementos que ya están en condiciones de poder reaparecer. Esto y más lo charlamos más adelante.
Muchas gracias, Jesús Bernal. Y tendremos el clásico regio, juego más esperado de la jornada. Óscar Gallardo nos tiene información de los dos frentes. Óscar.
Gracias, Ciro. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. ¿Qué sucedió en el entrenamiento de este jueves en el Gigante de Acero, en el campamento del Monterrey? ¿Cómo prepara Domenech Torrent a sus futbolistas antes de enfrentar este próximo sábado al equipo de los Tigres. Una nueva edición del Clásico Regiomontano se jugará en Guadalupe, Nuevo León, y Torrent ya tiene algunos elementos de vuelta, pero también tendrá algunas bajas. Ya platicamos los detalles más adelante.
Gracias, Oscar. Hablaremos de NFL más adelante y también de Grandes Ligas. Los Blue Jays dominaron a los Dodgers, impulsados por cuadrangulares consecutivos en la primera entrada y una joya de Trey Savage con 12 ponches para llevarse el juego 5. Pausa y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta en ESPN Radio Fórmula, qué gusto me da también saludar a José Luis Sánchez Solá el día de hoy. Chelis, ¿cómo andas?
Sí, buenas tardes, yo creo que también está John. Le mando un abrazo. Listos para el juego de mañana, a que se coloque Toronto.
Exactamente así, parece perfilarse. De eso tendremos detalles con Jorge Eduardo Sánchez un poco más adelante en este programa, pero sí, el golpe que dieron los azulejos el día de ayer fue muy importante, y no nada más el de ayer, los dos últimos triunfos que han registrado los tienen en la antesala de coronarse. Vamos a saludar con mucho gusto a León Lecanda, que nos tiene actualidad del América y también actualidad de un tema que tiene que ver con la Copa del Mundo, pero si te parece, León, vamos dándole orden primero con lo que tengas en relación al América. Muy buenas tardes, León. Bueno, León Lecanda estará con nosotros en un instante. Antes les vamos a anticipar alguna información que tiene que ver con conversaciones entre el Real Madrid y el Olympique de Lyon por el préstamo de Endrick, que van avanzadas, de acuerdo a lo que se informa. La Federación Serbia confirmó que Veljko Paunovic estaría, pues más bien se convertiría en el responsable de su selección nacional en los próximos dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial contra Inglaterra y contra Letonia. Paunovic, que hace algunas semanas fue destituido de su cargo como entrenador del Oviedo. Hoy se inaugura la Messi Experience en la Ciudad de México y Cristiano Ronaldo Jr. debutará con la selección sub-16 de Portugal. Un tema con el que abrimos el programa anterior de Enfocados, John, y del que ya dabas cuenta hace un momento en el primer segmento de ESPN Radio Fórmula, que tiene que ver con Guillermo Francisco Ochoa. ¿Podrías abundar un poco más del tema? ¿Cómo está esto de que su candidatura o la posibilidad para ser uno de los tres guardametas de la Copa del Mundo está más vigente que nunca, e inclusive como para algo más?
Sí, Ciro, buenas tardes nuevamente. Hasta escuchando en Enfocados, a ver si tenemos el sonido del Vasco Aguirre, que yo no lo había escuchado, me hace todavía más sentido. Yo en los últimos días me pasaron información donde me dicen que Guillermo Ochoa, al ir a Chipre, fue palomeado por el Vasco Aguirre, que el Vasco Aguirre está muy al tanto de lo que haga Guillermo Ochoa. Antes del Mundial de Sudáfrica, estábamos cubriendo a la selección en Holanda y alguien muy cercano al Vasco me dijo, ya se tomó la decisión, el portero. Esto fue como dos semanas y media antes del Mundial. Es el Conejo, yo salí en este programa a decirlo. Y luego fuimos a Bélgica y se jugó un partido México-Italia que traía muchos recuerdos de la tragedia de una Champions, ¿te acuerdas?
Heysel, sí, de Heysel, en el estadio Rey Balduino.
En ese estadio estábamos y ahí acabó siendo el portero titular el Conejo. Fue cuando puso al Conejo, Había puesto a Ochoa, pero ahí puso al Conejo porque México debutaba días después en Sudáfrica contra Sudáfrica. Entonces la información que tengo es que el Vasco tiene muchas dudas, sobre todo pensando la presión que va a surgir al portero mexicano inaugurando, jugando en su propio país con una exigencia muy grande. Y a mí no me sorprendería nada que no solamente Javier Aguirre lleve a Guillermo Ochoa como uno de los tres porteros, sino de lo que ha visto y de lo que ha expresado, que tiene duda con Malagón y tiene dudas con otros porteros. Así como creo que en Torreón contra Uruguay seguramente va a usar al portero de Santos, ¿no?
A Carlos Acevedo.
A Carlos Acevedo. Entonces, la información que voy recabando y cada vez me hace más lógica de la manera de trabajar del Vasco, si en el 2010 sorprendió a todo mundo y quería al Conejo por la experiencia del Conejo, y si escucha lo que ha dicho, yo soy de los que pienso que Guillermo Ochoa tiene altas posibilidades de ser portero titular de la selección mexicana el año entrante en el Mundial. Es tristísimo que no podamos desarrollar porteros, que no tengamos una competencia, pero si hoy ves los altibajos de algunos porteros, sí, y la presión que va a ser jugar en casa, Memo habrá perdido reflejos, habrá perdido fortaleza, muchas cosas, pero lo que tiene que los otros no tienen es muchísima experiencia. Entonces, hoy por hoy, siento que Guillermo Ochoa puede ser portero titular de la Copa del Mundo para México.
Bueno, estoy seguro que tienes algo que decir al respecto, Chelis. Antes vamos a escuchar a Javier Aguirre, lo que dijo hace dos semanas en el marco de la convocatoria del par de juegos amistosos que tuvo México. En relación a la portería, habla Aguirre.
Es difícil, salvo el portero que es un especialista, los demás puedes hacer muchas cosas, ¿no? No es que volantes, hay tres. Son las características de los, o hasta cuatro, o uno solo, si me apuras. Portero sí, portero solo hay uno, y portero pues sí le hemos dado la vuelta, esa es la verdad. Salvo el portero, yo creo que los demás son jugadores de fútbol. El portero también, evidentemente, ¿no? Pero sí es un especialista. Y ahí sí que hemos probado esto, ahora que vino Carlos, sí hemos probado a seis o siete, y todavía no lo tengo muy claro, esa es la verdad.
Pues muy claro lo que dice Javier Aguirre, no lo tengo muy claro todavía con todo y los que ha aprobado, Chelis. Esto que dice John, de que Aguirre habría palomeado con Guillermo esa eventual ida al fútbol de Chipre para continuar preparándose, para seguir en actividad. El que no estén despuntando ni Talavera ni Malagón para afianzarse como titulares y lo que las fuentes le han confirmado a John, ¿qué te parece?
Ok. Yo lo he investigado, más me da mucha certeza los comentarios de John y esta última declaración de Aguirre, que no tiene, de siete porteros que ha probado, no tiene a quién. Entonces, para mí, hasta cierto punto es lógico que Ochoa empiece, primero que tiene la selección y luego que empiece el primer partido.
Yo quisiera ver a Ochoa. Yo quisiera ver a Ochoa. Sé lo que me puede dar, sí, pero en el último tiempo no lo he visto. Y está ya en los 40 años de edad, es cuando tus reflejos, tus reacciones vienen a menos. Y me parece, como dices, muy triste que cuando llegamos a tener en sintonía a Ochoa, a Talavera, a Corona, antes a Osvaldo Sánchez. Vaya, como que nunca fue un tema la portería. Hoy lo es. Hoy creo que lo es. Me parece muy lamentable, ¿no? ¿Querías decir algo?
Yo lo que le quería preguntar al Chelis, como técnico Chelis, imagínate que tuvieras ese paquete de dirigir en tu país, inaugurar en tu país, con la presión que eso significa, con la materia prima que tienes y es con lo que cuentas, ¿qué harías tú en la posición de arquero? ¿Cuál sería tu, a menos de un año del Mundial, cómo sería tu lógica para decidir quién es el portero de México?
Exactamente, sin tener la experiencia que tiene Aguirre, que eso le tienes que sumar a la decisión. Yo también no manda cosas que no pueda soportar o que no pueda resolver, y el caso es que esta responsabilidad es del señor Aguirre. A mí, siendo el señor Aguirre, se me hace muy lógica que vaya por Ochoa, como va a ir por Raúl con sus 30 y tantos años como centro delantero, y como va a hacer otras que ya nos tiene acostumbrados, porque el señor Aguirre es así, no lo vamos a cambiar ni lo vamos a hacer el juvenil Aguirre para el próximo Mundial. Va a seguir siendo el señor entrenador con muchos años de experiencia puestas en la cancha para un mejor desempeño de todos.
Sí, si hace 15 años nos sorprendió
con el Conejo, ¿por qué no lo va a hacer con Ochoa? Y la otra que te quería preguntar, Chelis, pues siempre decíamos que si hay algo que no le preocupaba al fútbol mexicano es desarrollar porteros. ¿A qué atribuyes que estamos pues en una época que no hay dos o tres que digas, pues estos están para competirle y quitarle el puesto a quien sea?
La misma razón que por qué no hay laterales derechos, que siempre hemos tenido laterales derechos, o siempre hemos tenido de marcadas posiciones, la cantidad de extranjeros. Y luego, cuando resulta que hay uno, las pocas oportunidades. Y por ahí metes la pata en un gol, adiós, pregunta al chavo de Pumas de 17 años, que quizá fue prematuro, pero vas a ver cuándo va a volver a jugar.
Pues sí, así las cosas en este tema. Ochoa hace lo que puede, manteniéndose vigente. Alcanzó al cuarto para las 12 una opción más, un equipo, pero yo sí tendría que verlo para poder emitir una opinión. Sí veo a Malagón, este torneo no ha sido el mejor, de hecho creo que ha dado un paso atrás en relación al campeonato anterior. Es Malagón quien ha jugado más en esta tercera etapa de Javier Aguirre. Veo también cómo van las cosas con el tal Arrangel, que te da dos buenos partidos, pero al tercero se equivoca y comete algún error grave de fundamentos. Entonces, no termina por una o por otra razón de afianzarse alguno de los guardametas que ha utilizado.
Y a balón parado, la presión, la riegas, metes un error, te vas abajo en el marcador en el Azteca, Chelis, y ahora ¿cómo le haces, no?
El equipo lo va a tener que levantar y si en el entendido que el equipo ya es un cumplido, lo que no tiene México ese equipo, empezando por el portero.
Bueno, pues así las cosas. Vamos a hablar de otros temas, desde luego iremos con León Lecanda para conocer actualidad del conjunto del América en un instante más. También lo que se aprobó en el Senado de la República en lo que tiene que ver con la Copa del Mundo. Se aprobó la ley de ingresos de la federación y de ahí se deriva un tema muy interesante que tiene que ver con la Copa del Mundo del 2026. Vamos a hablar del clásico regiomontano, vamos a hablar, te mandé la pichada hace un momento, John, me mandaste a volar de la NFL, que hoy se abre la jornada, la número 9.
¿Un perro en casa? Un
perro en casa.
Ravens,
no te me quedes Dolphins.
No, estoy nomás,
vamos que a luego... pausa.
No, me pregunta de la Champions y no sé.
No, de la NFL sí
domina. Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Empezar con ustedes para platicar de fútbol mexicano y tenemos actualidad de los Pumas de la Universidad. Adriana Maldonado está en la línea telefónica, ¿no? Ya está. Ok, Adriana estuvo el día de hoy en el campamento de los Pumas de la Universidad y tuvo la oportunidad de platicar con Benevendo, el emblemático defensa lateral derecho. Adriana, que yo creo ha sido de lo más rescatable del torneo para Pumas Universitarios. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? Fuerte abrazo. Sí, la verdad es que coincido con tu comentario. Pablo Benevendo, quien es el último canterano que ha destacado en esta institución aureazul, el jugador que al momento suma más minutos en lo que va de la temporada con el equipo de los Pumas, titular indiscutible, un jugador que ha venido de menos a más desde que, bueno, se ha ya dado esa oportunidad de él en primera división, y bueno, hoy también un elemento muy concentrado con compartiendo palabras de que el equipo ya no tiene nada que perder, no tenemos margen de error, pero todavía tenemos esa motivación de hacer lo propio y estar peleando por ese boleto a la liguilla. Alguien incluso, Ciro, que en su momento llegó a portar el gafete de capitán y que hoy a su corta edad ya puede considerarse un líder en el vestidor.
Sí, no hay duda, lo es Benevendo y lo ha ido ratificando con buenas actuaciones y con un desarrollo propio que sí creo que si lo comparamos con lo que había entregado en campañas anteriores, pues sí marca una diferencia. Vamos a escuchar parte de lo que platicaste con este futbolista. Adelante.
Sí, claro, como tú lo comentas, no es el torneo que esperábamos nosotros. Por una u otra circunstancia se fueron dando así. Y sabemos que es complicado el poder meternos a la instancia final, pero la esperanza sigue ahí, el grupo está firme en luchar hasta el final. Y mientras haya esperanza, vamos a seguir estando con la ilusión de meternos. No, creo que seguimos con la misma intención que veníamos partidos anteriores. Sabíamos que si antes dependíamos totalmente de nosotros, hoy por hoy no es el caso, pero tenemos que hacer nuestro trabajo y ya dependerá después lo que se vaya dando, ¿no?
¿Por dónde pasa la responsabilidad hoy del presente del equipo?
Me parece que de todos. Creo que todos somos responsables de lo que estamos viviendo hoy en día y no hay a quién señalar, me parece. El club hizo las cosas como las tenía que hacer, nosotros trabajamos como teníamos que trabajar. Te digo, es fútbol y así se dan las cosas, lesiones que no esperábamos, que a final de cuentas tienes que adaptarte a ese tipo de circunstancias. Para mí creo que no tiene por qué ser señalado. Me parece que él y su cuerpo técnico nos brindan a nosotros todas las herramientas para desempeñarnos de buena manera dentro del campo. Repito, es fútbol y hay veces que no se nos dan los resultados, a veces que sí no se nos dan los resultados. Y es jugar contra eso también.
Es Tijuana el siguiente rival de los Pumas, Adriana. ¿Qué novedades se perfilan para ese partido?
Sí, Ciro, la verdad es que hoy hubo entrenamiento en el Estadio Olímpico Universitario, la última parte fuerte del trabajo táctico, y por ahora Efraín Juárez le daría continuidad a los 11 jugadores que tuvieron actividad ante León. La única duda hoy es la participación de Santiago Trigos, quien ya lleva algunos entrenamientos de esta semana, que no participa debido a una molestia en el tobillo de la pierna izquierda. Veremos si lo pueden recuperar para la jornada 16, pero al momento no haría modificaciones en su 11 de titular. Efraín Juárez apostaría por darle esa continuidad buscando, porque esta es la segunda victoria.
Perfecto. Adriana, ¿quieres agregar?
Yo le tengo una pregunta.
John, sí, adelante.
¿Qué onda con el perro y cómo anda Ramsey?
¿Qué tal, querido John? Mira, sigue el mismo tema. Ramsey está ya en la cantera universitaria, ya reportó, está haciendo su proceso de recuperación. No va a estar disponible para este fin de semana. Aumentó el tema de la recompensa. Ahora está ofreciendo $20,000 para quien encuentre a su perrito, pero por ahora sigue la búsqueda de su mascota.
¿Tú nunca has tenido mascota, Ciro?
No.
Ya.
¿Por qué?
Porque entiendo que cuando alguien llega a querer tanto un perro, te lo juro que se vuelve como familia, ¿sí?
No, está bien, es que eso es aparte.
No, pero
lamentable, no mezclemos las
cosas. No, nomás estoy diciendo de empatía. No. Cuando has tenido una mascota, tienes un poco más de empatía, Chelis. Mira, es lo único, estoy hablando de la parte humana, no de lo futbolístico.
Ojalá lo recupere.
No puedes embarrar el tema de tu mascota favorita con el tema de tu rendimiento dentro del equipo. No tiene nada que ver.
Estoy de acuerdo contigo. Sí,
yo nomás veo que Ciro no tiene ninguna empatía por el perro de Ramsey con un perro.
Lo recupere. Nada me daría más gusto.
No, pero...
Su rendimiento ha sido lamentable. Se veía venir, estaba retirado.
Totalmente. No había nada la contratación no ha funcionado. Lo único que estoy diciendo en el lado humano, una mascota puede afectar una familia mucho más de lo que uno piensa, pero si nunca has tenido un perro, no lo has vivido.
Que ya dije 3 veces que ojalá lo recupere.
Por eso.
Entonces, ¿qué puedo hacer?
Yo ya dije 3 veces que lo del perro te da medio igual. ¿Por qué nunca has tenido un perro?
No me da igual.
Sí, te da igual.
John, pon
orden, Chelis.
Yo duermo con el Canelo todas las noches en mi cama, con mi compadre el Canelo. El día que se muera, el día que se pierda, o el día que ya no esté, en Radio Fórmula voy a estar a las 4 de la tarde, sin problema.
Dale cariños al Canelo de nuestra parte. Adriana, vámonos. ¿Quieres agregar algo más?
Saludos al Canelo.
Nada, querido Ciro, fuerte abrazo para todos y esperar a que Pumas pueda despertar en este cierre de la fase regular.
Muchas gracias, Adriana. Hasta pronto. En fin, escuchamos a Benevendo.
Ha sido sí como un bullying que... perrero hoy, ¿no? De Ciro y Chelis, pero entiendo nomás.
No, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
No, nomás está diciendo un poquito de empatía al perro.
Entonces le doy pase libre para que ya no se presente.
No, estoy hablando
no de las cosas.
De la búsqueda del perro. Chelis, ¿tú ofrecerías 100,000 pesos si te roban tu perro?
100,000 pesos, no, mano. Se lo doy a los niños pobres. No.
No, no pregunto.
¿Cómo vas a recuperar al Canelo, no? Ya se fue, vámonos.
Por eso decía, cariños para el Canelo.
Te voy a acusar con tus nietos, vas a ver qué te van a decir, abuelo, vas a ver si no pagas por el perro.
Y saludos para León Lecanda, que nos ha escuchado desde hace un rato. León, ¿cómo estás?
¿Tú tienes perros, León?
Yo no, actualmente no. Yo no tengo mascotas, pero bueno, entiendo el cariño y el apego con esos pequeños animales, porque sí, tuve un perro muy querido hace muchos años y me dolió mucho cuando falleció.
Muy bien. León, bueno. Tienes información del América. Mira, sí. Estamos a 4 del corte. Si te parece, vamos ahora con lo de América. Y el otro tema que traes de la ley de ingresos de la Federación lo dejamos para después de la...
Muy bien. O sea,
¿quieres arrancar con América?
Totalmente. A ver, Ciro, pues el tema de las últimas semanas, ¿no? En América, la gran cantidad de jugadores que están lesionados o que físicamente no están al 100%. Hoy les puedo confirmar que ya hay 3 bajas seguras para el sábado. Hablamos de Raúl Zúñiga, Isaías Violante, están en la recta final de la recuperación de sus desgarros. Y el caso también de Dagoberto Espinosa, que estará fuera a largo plazo hasta febrero o marzo del próximo año. En duda y con pocas probabilidades de jugar, Henry Martín y Álvaro Fidalgo. Los dos van a ser evaluados mañana, a ver si están en condiciones de poder jugar. Y el otro que también le ponemos la Q de cuestionable para jugar, en duda, es Alejandro Sendejas. Entonces, a esto se ha enfrentado América en las últimas 6 semanas, y va a tener que volver a moverle a André Jardine, pero sobre todo con un plan muy específico. Llegar con todos, salvo Dagoberto Espinosa, listos a la liguilla.
Exactamente, pues sí, son una buena cantidad, Chelis, de ausencias que tiene el conjunto del América y futbolistas que necesita poner a punto para lo que viene en adelante. Yo decía, Chelis, que el América le puede ganar equipos de media tabla para abajo con plantel parchado, pero ya cuando se trata de fase final sí necesita a todos.
Sí, pero ya cambió... Ya cambió la tónica. Ahora van a recuperar a sus jugadores perfectamente bien en estas 2 fechas más del mes para entrar a la liguilla fuertes. Y ayer era buscar, recuperar y buscar el liderato. No, sí. Combinan esas dos. No combinan. Hoy ya lo veo más lógico lo que León nos dice.
Sí, sobre todo, ¿sabes qué, Feliz? El viernes en Mazatlán, pues también tuvo que moverle ahí al 11, quizá inventarse algunas cosas. André Jardine para cumplir con la regla en menores. Hoy, si esperamos rotaciones o cambios para el sábado, sí, algunos obligados por estos jugadores que menciono, pero también quizá le mueve un poco para dar descanso, que es algo que no ha tenido América, y ojo, porque en la fecha FIFA tendrán convocados con selecciones y también van a viajar al amistoso que ya tienen programado contra el Galaxy de Los Ángeles.
No, a mí me llama mucho la atención, pero creo que vamos a pausa y León nos va a explicar más de todo este tema de FIFA, ¿no? De los impuestos y eso.
Bueno, nos quedan...
La gente en redes sociales le pide al Chelis que si pueda robarnos y tomarle una foto al Canelo.
Al Canelo.
La gente quiere conocer al Canelo. Ahora sí, de chilango a poblano, de poblano a chilango. Una foto del Canelo en redes, mi querido Chelis.
Ahí se las mando en la cama conmigo y en la noche.
Habrá que esperar para conocer al Canel.
Qué chulada. Bueno, pues me parece muy bien. Estaremos pendientes. Y de lo otro, vamos a ir a pausa porque tiene que ver con lo que se ha aprobado con la ley de ingresos de la Federación del próximo ejercicio fiscal y cómo se va a tratar todo el tema de la Copa del Mundo. De eso, el detalle lo tiene León Lecanda, lo abordamos tras la pausa.
No, yo quiero foto del Canelo ahorita.
También.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con ustedes, John Sutcliffe, José Luis Sánchez Solá, Sir Procuna y León Lecanda complementa su información con la ley de ingresos de la federación. ¿De qué se trata todo esto, John, para que lo podamos entender todos?
Sí, Ciro, específicamente en lo que nos atañe como un programa de deportes, al hecho de que el artículo 25 transitorio de esta ley aprobada ayer en la Cámara de Senadores ya había sido previamente aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, por lo tanto se convierte ya en ley, se publica en el Diario Oficial de la Federación y bueno, pues este es el paquete fiscal del 2026. Bueno, ¿qué es lo que habla este artículo 25 transitorio? Sobre el hecho de que la FIFA y todas las empresas, ya sean personas físicas o morales, que participen en la organización, desarrollo o que tengan algún involucramiento en el negocio de la Copa del Mundo, y eso incluye también los eventos relacionados al mundial, toda la logística, transportación, etcétera, todas estas empresas físicas, morales, que quieran involucrarse en este tema, tienen que registrarse con FIFA México, pasar los requisitos del SAT y van a exentar los impuestos. Cero impuestos, no IVA, no ISR, no IEPS, no ningún impuesto relacionado a la actividad económica, así que los ingresos se van limpios. Ciro, John, Chelis, sin un solo peso de pago de impuestos hacia el erario público mexicano.
A mí me comentaron que hubo un momento que la gente que pagó $15,000 por un boleto hasta arriba para los 5 partidos, luego le hablaron, le dijeron, no, falta el IVA, y se ve que la llegada de Infantino arreglaron ese tema. Aquí lo interesante es, yo he notado el aeropuerto de la Ciudad de México, la verdad, gracias al Mundial ha mejorado. No voy a decir mucho, pero por lo menos ha mejorado.
Todavía le falta.
Pero de repente, León, entonces, si le meten $450 millones al aeropuerto, ¿de dónde va a salir esa lana si no va a haber ingresos del Mundial directamente en impuestos?
Esa es una gran pregunta, John. Y en este paquete fiscal aprobado ayer en la Cámara de Senadores, 80 votos a favor, 37 en contra, nuestro compañero Mar Flores de ESPN Digital y yo, pues entrevistamos a varios senadores acabando la sesión del Pleno, y tanto los del partido en el poder como los de la oposición, para saber sus puntos de vista. Y, a ver, todos coincidían en una cosa. Prácticamente si México no hubiera aceptado estas condiciones por parte de FIFA, y no son del actual gobierno, son desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues no hubiéramos tenido la posibilidad de ser sede de un mundial. El problema es justo ese, que en el tablero de las negociaciones, el país que menos poder político y económico tenía cuando se asignó la sede, era México. Entonces México, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, que no aceptaron estas condiciones de FIFA, México sí tuvo que hacerlo. ¿De dónde va a salir el dinero? Es una gran pregunta. Hay dos rubros esenciales, John. El primero, de la derrama económica que deje el Mundial, es decir, la cantidad de cientos de miles o esperemos millones de visitantes que vengan a México a activar esta, digamos, economía del país. Y número dos, sobre el aumento de los impuestos en diferentes rubros, y ahí los senadores de oposición, pues Donaldo Colosio, la senadora Claudia Anaya, nos decían que a quien está estrangulando esta ley fiscal o este presupuesto para el próximo año es al micro, pequeño y mediano empresario. Son los que van a tener que pagar muchos más impuestos, tanto al ahorro como a las inversiones, como en los créditos, como en la actividad económica en línea. El aumento, por ejemplo, a los impuestos sobre los refrescos, el tabaco, etcétera. Entonces, son bienes de consumo, pero también instrumentos financieros bancarios, en donde han aumentado los impuestos, y así es como el gobierno pues va a tener que sacar dinero de una u otra manera al no recibir nada de IVA ni ISR de la actividad comercial del Mundial, y eso incluye a las televisoras, John. O sea, por ejemplo, esto beneficia en gran medida a nivel fiscal a Grupo Televisa, que tiene pues gran parte del negocio de la Copa del Mundo aquí en México.
Es increíble lo que un país pudo lograr y otro no, porque en el Mundial los dueños del NFL se echaron para atrás. Sé de buena fuente que el dueño del Sofa Stadium le dijo a FIFA, bajo estas circunstancias firmo mi carta de salida. Y a mí me contaron que hubo una reunión en su momento muy importante que estuvieron Infantino, el expresidente Bill Clinton, Robert Kraft y Jerry Jones. Y a partir de esa junta todo cambió. Si se fijan, On Location, por ejemplo, que va a operar el Azteca, es de Jerry Jones. ¿A quién le dieron más partidos? A Jerry, a ciertos dueños. ¿Y por qué Chicago no tiene la Copa del Mundo? Porque eres de la ciudad no se iba a poner. Entonces, sí creo que para que te invitaran a una fiesta de alta gama, muy cara, tenías que acceder para que te aventaran unos huesitos, aunque suene feo, León.
No, sí, totalmente. Bueno, no podemos obviar que una de las dos semifinales de la Copa del Mundo será en el Cowboys Stadium de Dallas, ¿no? No propiamente
que la
final,
quería la final, pero le dijeron que no, claro, y como premio de consolación le dieron la final.
Una
la
semifinal, y pues, la final se va a New Jersey, al estadio de los Giants y los Jets del NFL, el partido por el tercer lugar a Miami, al Hard Rock Stadium. O sea, sí hay un reparto. Mira, otra ciudad que al final, como Los Ángeles o el SoFi Stadium en particular, se bajó, fue Montreal. Y Montreal es una sociedad, he tenido la oportunidad de estar varias veces ahí en esta región de Canadá, en la provincia de Quebec. La gente lee los impuestos y lee las partidas presupuestarias y le exige a sus gobernantes las cuentas.
Y lo votan.
Y de repente dicen, oye, los Juegos Olímpicos de Montreal 76 los seguimos pagando en el 2015, en el 2020, los Panamericanos de Toronto. Pues qué onda, ¿no? O sea, como sociedad no estamos dispuestos a asumir esa deuda. Y entonces Montreal no es una sede de la Copa del Mundo y solo son Toronto y Vancouver dentro de Canadá.
Exactamente,
y aquí nadie nos pregunta.
Nada, no. Sí me parece muy desventajoso todo esto, Chelis, sí. Muy desventajoso. Entonces, aquí les organizamos la fiesta y los métodos de recaudación no son tan importantes como deberían de ser, al menos por lo que se aprobó en esta ley de ingresos de la federación. Tendrá que ser una gran derrama económica para que entonces por esa vía se compense un poco, pero tú organizas la fiesta y no tienes una recaudación de impuestos como debería de ser. Chelis, no sé si quieras agregar algo más o si tengas alguna duda.
Sí,
para
no, te digo rápido, el rico va a ser más rico y el pobre va a ser más pobre, porque de algún lado
sí mismo.
Ese impuesto tiene que salir de algún lado para hacer los gastos que hay que hacer, y entonces el rico, que ya es rico de por sí porque tiene el alcance para comprar derechos y para comprar muchas cosas, pues se va a meter más dinero porque no va a pagar el impuesto que de su utilidad, no de su pérdida, va a salir. Y la demás gente, los que vamos a pie, a pagar más impuestos. No, a mí totalmente descompensada.
El aficionado que ni sueña en ir al estadio se va a comprar sus papitas con chamoy, sus chescos, sus chelas, y le van a costar más caro para poder pagar lo que hay que pagar, ¿no?
Ya está.
¿Algo que quieras agregar del tema, León?
Pues nada, Ciro, creo que está muy claro todo. Ojalá que México pueda garantizar dos cosas, la infraestructura y la seguridad, para que muchos visitantes vengan, se la pasen muy bien en el país, dejemos una buena imagen ante el mundo. Hace 40 años que no acogemos una Copa del Mundo, y yo quiero pensar que a nivel generacional, Ciro, nosotros que andamos en los 40, feliz un poquito más, pero es probable que no volvamos a ver un Mundial en México, ¿no? Entonces vamos a contribuir todos desde nuestra trinchera para que sea una gran experiencia para la gente que viene de fuera, y que ojalá que de ahí esa derrama económica compense el ingreso que espera obtener México y que no vendrá desde los impuestos de las grandes corporaciones.
Perfecto, pues yo te agradezco mucho, León, por el reporte y por considerarme en la franja de los 40, yo ya ando en los 52, pero bueno, sí me tocó
no
el Mundial 86,
tío.
Digo que la verdad que me marcó.
Vamos a bajarte.
No, te lo agradezco mucho, muy amable.
Lo ponemos en la franja de los
pero 50. Te digo, a mí el Mundial de 86 me marcó, fue un antes y un después en mi vida, en mi gusto por el deporte y en encaminarme hacia esta actividad en la que llevo más de 30 años dedicándome. Ojalá marque de esa forma positivamente a mucha gente más este Mundial parcial, compartido, que se va a tener aquel si fue al 100%. Un abrazo, León, muchas gracias.
Fuerte abrazo a todos y buenas tardes.
León Lecanda con Venga, muchísimas gracias. Con la información mundialista y también del América, pues qué desventajoso, la verdad. Qué desventajoso. Yo solo espero que no quede, que no sea un tema de que, uy, estamos dentro de tantos años todavía pagando lo que costó la fiesta del Mundial, los huesitos que nos aventaron del Mundial, porque esos son, ¿eh? Sí. Son un, ya el sorteo, vamos a ver. Entonces, qué clase de partidos son. Pero
siempre
bueno,
he dicho que el fútbol es el reflejo de nuestro país. Y sí, yo acabo de estar en Toronto y me estaban explicando toda la infraestructura de los freeways que llevan un año arreglando más para el Mundial.
Sí.
Las dos cabeceras del estadio del equipo del MLS se van a poner para llenar. Pero hay algo que hay ahí. Se vota, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué los Kansas City Chiefs no les han dado su nuevo estadio? Porque en votación local dicen no. Los impuestos yo los quiero para bomberos, para la escuela, no para un nuevo estadio, que lo pues paguen sí, ellos.
Infraestructura, etcétera. Uh-huh. No sé, Chely, si tienes algo que agregar de este tema o le entramos brevemente aquí, Joan, y tu servidor al fútbol americano.
Le entramos porque me interesa que me platiquen hoy en la noche.
Bueno, pues hoy en la noche los Baltimore Ravens estarán visitando los Miami Dolphins. El juego es en la Florida. Aquí arranca la semana 9 y estamos llegando justo a la mitad de la temporada regular. Baltimore viene de ganarle a Chicago con claridad, aún sin Lamar Jackson en aquel encuentro. Jugó Tyler Huntley, que entró al quite de un Cooper Rush que lo hizo realmente mal. 0 touchdowns, 4 intercepciones, un balón suelto en el relevo, en los relevos que tuvo que hacer de Lamar Jackson. Huntley lo sacó adelante, era un juego de vencer o morir para Baltimore, y ahora se han metido en la espiral ascendente y son favoritos por más de un touchdown para derrotar hoy a Miami. Miami viene de dar, John, su mejor partido de la campaña, reventó a Atlanta, Tua lanzó 4 pases de anotación, 0 intercepciones, con todo y que no tiene Tyreek Hill. Davon Achen es su activo más importante dentro de los playmakers, junto con Jalen Waddle. Leía un dato, ningún Dolphin en la historia ha logrado más recepciones en sus 4 primeras temporadas que este jugador. Ni Mark Duper.
Estás hablando de
ni
Waddle.
Mark Clayton, así es. Ni Mark Duper, ni Mark Clayton, ni el que me digan, ni Paul Warfield, que está en el Salón de la Fama, llegó tan rápido a la cantidad de recepciones que lleva este jugador. Entonces, todo está en esos dos jugadores.
Era un juego tan diferente, ¿no? Como dijo el otro día Jerry Rice, ¿no? Si a mí me hubiera tocado jugar con el fútbol americano actual, pues los números aéreos, otros hubieran sido. A ver, si yo estaremos haciendo el partido hoy.
Para Centro y Sudamérica y el Caribe.
Me hace pensar que Lamar tiene equipo completo. Es la primera vez que todos sus jugadores claves ofensivos, desde DeAndre Hopkins y varios de ellos, están ahí. Miami pudo, entre otras cosas, ganarle a Atlanta porque apareció la defensa contra la corrida. Van a poder parar a Derrick Henry. Creo que eso es importante. Yo creo que Tua es más talentoso de lo que a veces nos ha dado. No hace un par de años decías, es el que lanza más rápido. Hace
más preciso. Mejor timing con
mejor
sus receptores.
Timing. Hace un par de temporadas.
Lleva 10 intercepciones.
La dupla
ahora
de Waddle y Derrick Hill es la que más yardas habían en conjunto en una temporada desde las épocas de Kurt Warner, Isaac Bruce y ¿cómo se llama el otro receptor de los Rams?
Marvin Harris, Torrey Holt.
¿No? Entonces, de repente dices tal, algo también importante que a ti y a mí nos tocó el año pasado narrar cuando se lesionó.
Así es.
Le dije a un brother, ha corrido para 38 yardas en toda se barre, ¿no? También aprendió a que se tiene que cuidar físicamente. Sí. Yo siento que el partido de hoy va a ser más parejo. Y otra cosa, a nivel del mar, a Miami, a veces cuesta más trabajo al equipo visitante. ¿Cuántas veces le batalló Brady jugando en Miami? Semana corta. Creo que vamos a tener un gran partido hoy, Ciro.
Ojalá. Se ve que va a ser alto en puntos. Anda por ahí de 52. Entonces, va a haber puntos. No sé si para más de esa cifra o menos, pero el pronóstico es que habrá muchos puntos. Y lo que necesita Baltimore es repuntar a nivel defensivo. Es ahí donde este equipo se ha alejado de su esencia, de su marca registrada. Un equipo tradicionalmente agresivo, con capturas de quarterback, que genera Miami está jugando con más de la mitad de suplentes en la línea ofensiva que protege a Tua Tagovailoa. Pues con ese partido empezamos. Dejamos para mañana el duelazo que tendrán Bills de Buffalo y Jefes de Kansas City. Nuevamente Patrick Mahomes contra Josh Allen próximo domingo en Highmark Stadium en Buffalo.
Nomás diría que
campaña de despedida.
Buffalo necesita un receptor.
Buffalo necesita activarse.
Así como Kansas City ya me demostró el lunes que ya no necesitan receptor.
No.
Con Worthy, Rice, Hollywood Brown, están enteros. Sí creo que Buffalo vino de semana de bye, dos derrotas y le ganaron a Carolina. ¿A quién fue el que le ganaron? Creo que fue a Carolina. Entonces hay que ver dónde Buffalo está parado el domingo.
Sí.
Después del lunes, sí creo que el mejor equipo en estos momentos es. Y te voy a dar un dato, Chelis, de momios. ¿Sabes que en la semana 1 los potros de Indianápolis a ganar el Super Bowl pagaba 100-1? Hoy paga 12-1 que Indianápolis gane el Super Bowl. Yo creo que no había habido una sorpresa tan contundente de un muy mal equipo a un muy buen equipo como la de los Colts esta temporada.
Sí. Yo no los veo ganando el Super Bowl, pero sí haciendo un poco de ruido. A los equipos de la Nacional los veo muy superiores, sí,
Detroit,
a los de la Americana.
Green Bay, Rams.
Jorge Eduardo Sánchez, con un reporte en esta cobertura de la Serie Mundial que están a punto de llevarse, Jorge Eduardo, los Blue Jays.
Gracias, compañeros. Luego de 5 juegos en el Clásico de Otoño en la Serie Mundial, los Azulejos de Toronto están al frente, 3-2. Se han colocado en la antesala de su tercer campeonato en la historia para este equipo canadiense, que está dando la sorpresa en la Serie Mundial, porque hay que recordar que al arranque de este Clásico de Otoño todos pensábamos que Dodgers era amplio favorito para ganar la Serie Mundial, porque Dodgers venía atropellando a sus rivales en toda la postemporada. Lo hizo con Cincinnati, lo hizo con Filadelfia y barrió a Milwaukee en la Serie de Campeonato, y además luciendo imparable con gran picheo y el bateo suficiente. Por el otro lado, Toronto venía de sufrir muchísimo con los Marineros de Seattle en la Serie de Campeonato. Hasta salió esa estadística de que se enfrentaban por quinta ocasión en la historia un equipo que barría y otro que se iba a 7 juegos en la Serie de Campeonato, con el antecedente y el resultado de que siempre gana el que se fue a 7 juegos en su serie previa. Se le acaban las opciones a Dave Roberts y a los Dodgers. Ya no hay margen de error, ya no hay mañana. O ganan para alargar la Serie Mundial a un juego 7 o se acabó la campaña. Aquí en Dodger Stadium se acabó el año, se acabó la temporada. Vimos el último día de acción de Grandes Ligas en este escenario y fue lamentablemente triste para los Dodgers y su fanaticada, que han visto perder al equipo angelino en las últimas 2 noches. A esperar por el juego 6 en Toronto, en el Rogers Center, donde ahora los Azulejos pudieran ser favorecidos para conseguir el campeonato en su propio territorio. Desde el Dodger Stadium en Los Ángeles, California, Jorge Eduardo Sánchez, ESPN.
Gracias a Jorge Eduardo Sánchez. Lo decías más temprano, Chelis, se va perfilando la coronación de los Blue Jays, que si algo han tenido a diferencia de los Dodgers ha sido bateo oportuno.
Sí, pero mañana sí le tengo miedo a... Dime el nombre del pitcher este. Muy bueno, Yamamoto. No, qué cosa de muchacho, cabrón. Mañana sí está difícil, ¿eh?
Por algo le dieron más de $300 millones y $50 millones al equipo en Japón para llevárselo la temporada pasada. Dodgers necesita producir, no puede depender de un zurdo y los japoneses para ganar todo.
Ciertamente. Ciertamente, Chelis.
Esperamos la foto de Canelo, ¿eh?
Por favor,
te la mando,
dale cariño a Canelo.
Te la mando hoy en la noche y la subes tú. Dale.
Ay, en pijama y toda la cosa.
Gracias, Chelis. Gracias, John. Que la pasen bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.